En el programa Huellas en la Cultura de esta semana visitamos la Biblioteca Vaticana de la mano de su directora de restauración, la española Ángela Núñez Gaitán, quien hace un recorrido por la historia de esta entidad de la Santa Sede que cuenta con colecciones de un valor incalculable en un enclave de excepción como es el Salón Sixtino. 180.000 volúmenes manuscritos, 1.600.000 libros impresos y más de 8.600 incunables, 300.000 monedas y medallas, 150.000 ilustraciones, diseños y otras 150.000 fotografías. En entrevista a Radio Vaticano, la doctora Núñez recalca que se trata de una biblioteca privada, pero que está abierta a todos los investigadores que lo deseen, sin ningún tipo de exclusión. Su historia se remonta al pontificado del Papa Nicolás V, quien creó en su tiempo una biblioteca pública abierta a los primeros investigadores.
La Biblioteca Vaticana nace gracias al Papa Nicolás V, que era un papa humanista y había hecho la biblioteca de San Marcos. Después lo nombran papa y él pone a disposición los libros manuscritos que él ya tenía y además compra más y los pone a disposición de todas las personas de ciencia, todos los estudiosos que quieran venir. O sea, prácticamente es una biblioteca pública. Claro, estamos hablando del siglo XV, en el siglo XV no muchas personas sabían leer, pero él pone a disposición de todos. Cuando hablamos de Biblioteca Vaticana estamos hablando de biblioteca en el Vaticano, porque en realidad los papas ya tenían una biblioteca, ya tenían biblioteca en los siglos pasados, existe. De hecho, en Aviñón existía una biblioteca, los papas ponían a disposición los libros, pero los ponían a disposición sobre todo de los curiales, de la curia. Eran las personas del entorno del papa que podían disfrutar de esos libros. Sin embargo, como Nicolás V prácticamente es una biblioteca pública, abierta a todos los estudiosos, los investigadores. Y la primera Biblioteca Vaticana es la que tenemos allí enfrente, está en el otro lado del patio del Belvedere, con Sixto IV se amplía un poco y ya nosotros actualmente ahora mismo estamos en el Salón Sixtino y es la segunda Biblioteca Vaticana. Por segunda Biblioteca Vaticana entiendo la segunda biblioteca en el Vaticano. Y después la actual sería la tercera Biblioteca Vaticana, que está justo debajo de esta. El Papa Nicolás V había puesto a disposición sus libros y que compra más. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época los libros manuscritos cuestan muchísimo, porque hacer un libro manuscrito se hace en pergamino, o en papel, pero normalmente pergamino. Los pergaminos es la piel del animal, entonces cuesta muchísimo, porque prácticamente de la piel de una oveja puede salir quizás un bifolio o quizás dos bifolios, nada más. Por lo tanto, cuesta muchísimo hacerlo, no solo por la piel, después había que copiarlo totalmente a mano y después no hablemos de los que ya están totalmente decorados con las miniaturas. Por lo tanto, son libros que cuestan muchísimo, pueden costar incluso algunos pueden costar una casa de aquella época. Con Sixto V, sin embargo, pasa una cosa curiosa. Con Sixto V estamos a mitad del siglo XVI, la biblioteca aquella, la primera biblioteca vaticana, se ha quedado pequeña y Sixto V decide construir una nueva biblioteca y decide construirla dividiendo definitivamente el patio del Belvedere. Después hay un patio intermedio, que es el patio que ahora actualmente se llama la biblioteca, y detrás del muro está el patio de la Piña, que es el patio de los museos vaticanos. En realidad era toda una extensión dividida en tres terrazas para equilibrar propio el desnivel que había y unía los palacios apostólicos con unos palacios donde el Papa se retiraba en verano, porque efectivamente hay una diferencia de 25 metros y se estaba más fresco. En el siglo XV los papas encargan a Bramante que le comunique los palacios vaticanos con los palacios, digamos, de verano, y se construye lo que es, se acota ese espacio que había entre los dos, construyendo las galerías que actualmente son los museos vaticanos. Uh-huh. Y se construye el patio del Belvedere. El patio del Belvedere se usa muchísimo para fiestas, para naumaquías, para torneos. Era una sala expositiva ya. Cuando los papas encontraban alguna cosa arqueológica, las colocaban aquí en el patio del Belvedere. Pero Sixto V llega en un momento en el que ya ha pasado el Concilio de Trento y él decide que a los papas ya no les hace falta un espacio lúdico tan grande y decide construir la Biblioteca Vaticana en los primeros escalones que dividen la terraza más baja de la terraza intermedia. Y construye transversalmente al patio del Belvedere el salón en el que estamos actualmente, el que estamos ahora mismo, y divide definitivamente la perspectiva del patio del Belvedere. Es una sala dividida por pilastras en el medio. Se construye rápidamente, se construye prácticamente en tres años. Sí que tiene un programa iconográfico muy interesante, porque tiene en aquel lado todos los sínodos de la Iglesia, en este lado la historia de las bibliotecas míticas, y los pilares, que es lo más interesante, están decorados con los autores míticos o no, de los alfabetos, porque son ellos los que sostienen la cultura, entonces son ellos los que sostienen el peso de la biblioteca. Uh-huh. La biblioteca se construye, como puede ver, con ventanas en los dos lados. Estos pilares dividen en dos galerías. Normalmente en aquel tiempo se dividían un poco las bibliotecas en la parte latina y la parte griega, aunque sí, en realidad es todo un espacio abierto. Y después, en el último pilar, el que está es Jesucristo, porque él es el alfa y el omega de todo. Actualmente aquí los libros que se ven son de consulta directa, porque la idea que tiene ahora mismo la Biblioteca Vaticana es que este Salón Sixtino se va a volver a abrir como sala de consultas. Estamos esperando a recibir algún financiamiento, porque hay que comprar las mesas, es un proceso largo, ¿no? Una biblioteca también tiene sus gastos, ¿eh? Uh-huh. Pero la idea es que esto vaya a ser otra vez sala de consulta. Yo no sé, sinceramente, qué investigador será capaz de concentrarse aquí, porque yo creo que miraría para todos lados, nada más que mirando al techo ya será difícil la concentración. Exactamente.
Que ya se haya acostumbrado.
Aquí también en el Salón Sixtino hay una cosa muy interesante. Este es el único cuadro en tela que hay en el Salón Sixtino. Todos los demás son frescos, pero este es el único cuadro en tela. ¿Por qué? Porque representa a Domenico Fontana, el arquitecto, que presenta los planos de la biblioteca a Sixto V. Visto que está el retrato de Sixto V del Papa, uh-huh. Evidentemente al Papa no lo hacían venir aquí para que posase, uh-huh. sino que iban directamente a los apartamentos del Papa, uh-huh. posaban en un cuadro, en una tela, y después la tela uh-huh. se ha traído aquí y se ha montado. Uh-huh. Se ve perfectamente todo el perimetralmente se ve sí, propio. Sí, sí, sí. Es la única tela, el único lienzo que hay en el Salón Sixtino.
Desde el Salón Sixtino pasamos al vestíbulo, que es la sala de los scriptor.
Los estudiosos entraban y lo primero que veían eran esas dos lápidas. Una, la de la fundación, y otra, muy importante, la que se decía: nadie puede robar ni estropear ningún libro de aquí bajo pena de excomunión. Eso que ahora mismo hay en muchas bibliotecas, en realidad la primera, la que yo lo he visto, es aquí. Sé que existe también, por ejemplo, en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Ese cartel que seguramente han visto alguna vez de hay excomunión para quien robe o enajene algún libro de esta biblioteca. En realidad aquí ya está, ¿eh? Y estamos hablando de mitad del siglo XV. Aquí hemos colocado lo que queda de los bancos que estaba en la primera biblioteca vaticana, los de los bancos de la época de Sixto IV, que son en Tarasea, son muy bonitos porque podéis ver aquí, puedes ver aquí todos los libros, ¿eh? Como si estuvieran en los armarios, y está todo hecho en madera, en Tarasea. Y se ven también, aquí empieza la cuadrería de los cardenales bibliotecarios.
A lo largo de la historia, la Biblioteca Vaticana ha contado con 46 cardenales bibliotecarios. Actualmente y desde el 2002, el archivista bibliotecario de la Santa Romana Iglesia es Monseñor Jean-Louis Brugués.
A mitad del siglo XV también se instaura por primera vez la figura del cardenal bibliotecario de Santa Romana Iglesia, que actualmente sigue, y se han hecho cuadros de todos los cardenales bibliotecarios. Actualmente es Monseñor Brugués, que es francés, pero en realidad es de origen español.
¿Qué papas han venido aquí?
Bueno, vino Juan Pablo II, Benedicto XVI, y esperemos que venga también Papa Francisco.
Benedicto XVI, cuando vino, ¿qué os dijo?
Pues nos dijo una cosa muy interesante. Nos dijo que él había pedido al Papa Juan Pablo II que lo hiciera cardenal bibliotecario y archivista, porque Benedicto XVI, se sabe, no es un gran estudioso, y él le pidió al Papa Juan Pablo II que lo hiciera cardenal bibliotecario y archivista de Santa Romana Iglesia. Lo que pasa es que él nos confesó que Juan Pablo II en aquel momento le dijo: no, tengo otros planes para ti. ¿Quién sabe? A lo mejor tenía también el plan a lo mejor de verlo como Papa, ¿quién sabe? Todos estos siglos, desde Sixto V, la tercera biblioteca vaticana la abre León XIII, alrededor del 1880, se abre la tercera biblioteca, que es justo debajo del Salón Sixtino, eran en realidad unos almacenes donde se guardaba la guarnicionería. Nosotros tenemos 6 plantas de libros impresos, tenemos más de 1 millón de libros impresos, y de libros manuscritos tenemos 80.000. más de 80.000. Es una de las bibliotecas al mundo, no solo una de las más antiguas, sino una de las bibliotecas con mayor número de manuscritos. Y no solo por el mayor número, porque siempre estamos con los números, sino por la calidad de los libros que hay aquí. Aquí, por ejemplo, está el de República de Cicerón. No quiere decir que sea el autógrafo de Cicerón, sino que es se sabía que Cicerón había escrito una obra muy importante, que era el de República, pero no había llegado nunca al texto completo. A finales del siglo XVIII, principios del XIX, el cardenal Ángel Omay, aplicando ácido gálico a un pergamino, debajo sale una escritura, que es lo que se llamaba la scriptio inferior, y ahí sale todo el texto del de República de Cicerón. O sea, si nosotros ahora actualmente, si ahora se tiene la oportunidad de ir a una librería y comprar el de República de Cicerón, es gracias a que el texto está aquí. Eso que he hablado de la escritura inferior y de un pergamino es lo que se llama un palimpsesto. El pergamino era muy caro. Cuando una persona se había cansado de leer un libro o era un libro que había pasado un poco de moda, pues se borraba la escritura y se volvía a escribir un libro, otro texto encima. Uh-huh. Pero claro, la escritura que ha quedado debajo siempre queda algo. Sí. Y se hacía revivar con este ácido gálico. Ah. El ácido gálico, lo que pasa es, claro, que era un ácido, entonces corroía después el pergamino. Claro. Pero por lo menos nos ha hecho llegar textos de la antigüedad.
Nuestra entrevistada quiere desmitificar dos ideas que algunas personas confunden. La Biblioteca Vaticana es una biblioteca humanista. Tiene libros de todo tipo, de matemáticas, ciencia, religión, arquitectura, no solo Biblias y libros religiosos, como algunos creen. También quiere dejar claro que la biblioteca está abierta a todos los investigadores, sin exclusión de religión ni de ningún otro tipo. Eso sí, no está abierta al curioso.
La Biblioteca Vaticana está abierta a todo el mundo, sin exclusión de religión, sin exclusión de categoría social, absolutamente a todo el mundo, a todos los investigadores, evidente. No está abierto al curioso, está abierto a los investigadores, como todas las bibliotecas del mundo, que aunque sean públicas, la sesión de manuscritos y de incunables está abierta solo a las personas que saben tratar los libros. Sí. Y eso se explica por un motivo muy fácil. Los libros son antiguos, ¿no? Nosotros tenemos aquí libros de hace 5 siglos, 3 siglos, 10 siglos, 12 siglos, 15 siglos, y esos libros mueren, van a acabar desapareciendo porque hay el deterioramiento, están hechos de materiales y evidentemente van a desaparecer. Pero es verdad que nosotros los tenemos que reservar y preservar lo más posible. Y se preserva y se reserva para quien verdaderamente sabe sacarle fruto a esos libros. Yo pongo siempre el ejemplo, un violín Stradivarius, eso pertenece a todo el mundo, es un bien de la humanidad, pero yo no sé tocarlo. Es evidente que no me lo van a dar a mí en la mano. Pasa exactamente lo mismo con los libros antiguos. Los libros antiguos, además, a diferencia de otros bienes artísticos, como por ejemplo puede ser un cuadro, una escultura, que para disfrutarlos los ves desde lejos, no hace falta tocarlos. Los libros tienes que tocarlos, tienes que abrirlos, tienes que hojearlos. Por eso hay que intentar reducir lo máximo posible las consultas para salvar el material. Por lo tanto, se da el libro a quien verdaderamente sabe sacarle partido. Claro, y otro mito de desmitificar es que en la Biblioteca Vaticana solo existen Biblia. No existen solo textos religiosos, es una biblioteca humanista, por lo tanto humanista, creado por humanistas, y hay todo el tipo de libros que queráis, desde astronomía, astrología, medicina, matemática, arquitectura, absolutamente de todo. También hay libros religiosos, claro, pero no son los únicos y precisamente quizás no sean incluso los mayoritarios. Hay una cosa que pocos saben, y que la Biblioteca Vaticana en realidad es una biblioteca privada, es la biblioteca del Papa, del Pontífice. Lo que pasa es que ha sido biblioteca de los pontífices durante siglos. Uh-huh. Y aún así es una biblioteca privada que está siempre, desde su nacimiento, está a disposición de los investigadores. Entonces, en realidad, es una biblioteca privada que está a disposición del público.
El taller de restauración de la Biblioteca Vaticana es una de las joyas en las que tenemos que detenernos en este recorrido. Según cuenta Ángela Núñez, es el taller más antiguo dentro de una biblioteca y tiene una referencia internacional.
Bueno, pues estamos ahora mismo en el taller de restauración, que además otro de los récords que tiene la Biblioteca Vaticana es que este es uno de los talleres más antiguos dentro de una biblioteca. Fue fundado a finales del siglo XIX gracias a la mente prodigiosa y inteligencia fuera de lo común de padre Franz Erle, que fue prefecto de la Biblioteca Vaticana a finales del siglo XIX. Era un jesuita alemán que llega a ser prefecto además muy joven, con 50 años. Cuando él llega a la Biblioteca Vaticana encuentra graves problemas de conservación y él decide que no se puede quedar callado. Entonces hace un viaje alrededor de Europa a otras bibliotecas preguntando a los otros directores si qué es lo que hacían ellos para solucionar esos problemas. Y se da cuenta que las otras bibliotecas tienen los mismos problemas, pero que todas las bibliotecas europeas estaban calladas, nadie decía nada, por dos motivos. Uno era porque no tenían confianza en la restauración, después de lo que había pasado el ácido gálico, porque pasar el ácido gálico había, es verdad, hecho venir fuera algunos textos antiguos, pero algunos de esos pergaminos se estaban corroyendo, estaban cayendo. Y después porque también era una manera de decir, si yo tengo problemas de conservación es porque no estoy siendo bueno a la hora de conservar lo que tendría que proteger. Uh-huh. Y sin embargo, padre Erle no. Padre Erle, después de este viaje, lo que hace es escribir un artículo y después convocan en 1898 la conferencia de San Gal. Hace esta conferencia con otros bibliotecarios, llevan además trozos de libros que están muy deteriorados y deciden de ponerse todos de acuerdo y de encontrar soluciones en común. Y además, uno de los objetivos es que dicen que la restauración de libros no puede ir ya otra vez por tentativas, no puede ser una cosa empírica, sino que tiene que tener una base científica. Y ya se venía aplicando la química a la restauración, sobre todo de pintura, era una cosa que había salido mucho de Alemania, pero nunca se había aplicado al libro. Y sin embargo, en esa conferencia lo que se decide es que no, que hay que empezar a ayudarse también de químicos, de físicos, y encontrar todos juntos la solución. Y además deciden de hacer congresos y de reunirse todas las bibliotecas importantes de Europa para encontrar soluciones juntos. Es una solución totalmente nueva, innovadora, y en ese momento el taller de restauración de la Biblioteca Vaticana se vuelve referente internacional. Todos preguntan cómo pueden restaurar sus libros aquí, algunos quieren incluso mandar a que se restauren sus libros aquí, y eso dura durante bastante tiempo. Actualmente estamos ya en el siglo XXI, Y hay una mezcla, actualmente todavía tenemos una mezcla. Tenemos la generación que ha aprendido la restauración desde que era pequeñito, simplemente por práctica, y actualmente la generación que ha estudiado restauración y que aprende de los ancianos la parte más práctica, la experiencia, ¿no? El decir, este pergamino lo noto un poco húmedo, o lo toco, está un poco seco, o es mejor que aquí hagamos esto o esto. Eso lo aprendemos de los ancianos. Y los ancianos también han aprendido de nosotros pues nuevos materiales, saber, por ejemplo, medir un pH de un papel para saber si está ácido o es básico. Ha habido una mezcla y en este caso ha sido muy fructífera. Sé que en otras bibliotecas este pasaje entre unos y otros ha sido muy traumático, pero aquí en la biblioteca tengo que decir que ha habido buena conexión, quizás eso, por el factor humano, claro. Que siempre nos olvidamos, y el factor humano es muy importante.
Claro. ¿Tú eres de escuela de estudiado o de saberlo?
Yo soy de escuela de estudiar. Yo estudié Historia del Arte, uh-huh. Después me especialicé en codicología, que es el estudio de los libros manuscritos, y después decidí hacer restauración de libros. Hice restauración de libros aquí en Italia, en una escuela europea, con financiación europea, que era la Escuela de Spoleto, que era muy buena porque era una escuela internacional. Venían profesores de todo el mundo. Aquí quedan todos los libros desde que a mitad del siglo XVI los cardenales bibliotecarios se instituye como cargo, el cardenal bibliotecario de Santa Romana Iglesia. En las encuadernaciones de todos los libros se pone el escudo del Papa reinante, del Papa que en ese momento está en el solio pontificio, y del cardenal bibliotecario. Y esto nos ayuda a nosotros muchísimo para datar las encuadernaciones. Es una práctica que todavía ahora se hace. Si nosotros hacemos una nueva encuadernación para un libro manuscrito o para un incunable, nosotros tenemos que ponerle el escudo del Papa y del cardenal del momento.
¿Dónde lo ponéis?
En el dorso del libro, en el lomo. Es una práctica que se sigue haciendo, lo que pasa es que actualmente la tendencia no es hacer nuevas encuadernaciones, sino a restaurar las existentes. Por lo tanto, es una cosa muy rara. Pero si tuviéramos que hacer alguno, lo ponemos. Y es muy curioso porque aquí tenemos todos los escudos que han pasado. Aquí, por ejemplo, está el escudo de Juan Pablo II.
Estas son todas las partes químicas que encargó padre Erle.
Padre era tan tenía un afán investigativo tal que compra, bueno, se hace llegar las nueces de agalla, de la que se extrae el tanino para hacer las tintas. Se vuelve a hacer las tintas con las fórmulas antiguas, porque el gran problema que existe en las bibliotecas que tenemos manuscritos es que son las tintas metalogálicas, que corroen el soporte escritorio, corroen sobre todo el papel, pero también el pergamino. Entonces, él decide de recrear estas tintas para ver cuál es el proceso que hace corroer, para intentar pararlo. Es un enfoque totalmente científico. Este, sin embargo, es un ejemplo del sistema de desinsectación que usamos en la Biblioteca Vaticana, que es un sistema anóxico. Es una bolsa que parece que está, bueno, hinchada, y dentro introducimos los libros. En el aire que hay dentro de esa bolsa no existe oxígeno, por lo tanto, el nivel de nitrógeno es mucho más alto y los insectos mueren. Después los dejamos, teóricamente, después de 21 días, pero nosotros lo dejamos más tiempo. Estamos en un país mediterráneo, somos un país cálido, y los insectos proliferan. En realidad, lo que hacemos con este sistema no es eliminar los insectos de la Biblioteca Vaticana. Los tenemos bajo control, digamos. Tenemos un control de la natalidad, de los insectos. Esta es la zona que nosotros llamamos la zona húmeda, que es donde se lavan los libros. Pocas personas saben que el papel se puede lavar. El papel nace con el agua, como he dicho antes, y se puede lavar también, con la debida un poco de cuidado, pero se puede lavar. Nosotros intentamos no lavar los libros antiguos, porque los libros antiguos también transmiten, por ejemplo, la colatura antigua, las cargas, se puede eliminar, pero hay veces que hay que lavar, sobre todo para levantar el pH. Estamos en una campaña de digitalización muy importante y todos los libros, antes de ser digitalizados, pasan por el taller de restauración. Nosotros controlamos el estado de conservación, hacemos algunos pequeños tratamientos de restauración, si sirven, para que la digitalización se pueda hacer en total seguridad. Y después, cuando vuelven de la digitalización, también controlamos el estado de conservación. Por lo tanto, el taller de restauración está muy implicado actualmente en todo el proyecto de digitalización.
¿Cuántas personas trabajáis aquí en el taller de restauración?
En el taller somos fijos 9 personas. Somos pocos, porque la colección es inmensa. Y después hay algunos colaboradores, por ejemplo, para la digitalización. Trabajan 2 personas exclusivamente para la digitalización. Y después hay algunos proyectos que son con financiación externa. Por ejemplo, hay un restaurador que está trabajando gracias a la financiación de la Heydar Aliyev Foundation de Azerbaiyán. Y está restaurando algunos volúmenes islámicos que ellos han seleccionado. Hay otro restaurador que está restaurando el fondo de Chicoñara, que son álbumes de grabado, sobre todo.
¿Cómo van llegando los libros? ¿Cómo han ido llegando y siguen llegando cada vez más?
Pues siguen llegando ahora cada vez menos, porque cuesta mucho comprar los manuscritos, pero de todas maneras intentamos siempre comprar manuscritos. Pero en realidad la Biblioteca Vaticana es una biblioteca de bibliotecas. O sea, aquí se han incorporado las bibliotecas, por ejemplo, familiares romanas. Aquí ha llegado la Biblioteca Chigi, la Biblioteca Barberini, llegó la Biblioteca Palatina de Heidelberg, está la Biblioteca de la Reina de Suecia, y la mayor, o sea, prácticamente todos han sido comprados. Ese es otro mito de desmitificar, ¿no? Muchos piensan que, bueno, que el Papa prácticamente robaba estos libros y los incorporaba, ¿no? Porque, bueno, porque también gusta un poco pensar estas cosas. En realidad, no. La mayor parte de los libros que han llegado a la biblioteca han sido comprados o donados, como es el caso, por ejemplo, de la biblioteca Palatina de Heidelberg. Fue justo en un momento de pasaje entre los entre protestantes y católicos, en los que los católicos entran en Heidelberg, saben de la biblioteca, la donan rápidamente al Papa. ¿Por qué rápidamente? Porque sabían que en cualquier momento esa toma de Heidelberg podía volver a caer en manos de los protestantes. Entonces, se dona rápidamente al Papa y al poco tiempo, efectivamente, Heidelberg vuelve a pasar a las manos protestantes. Pero la biblioteca ya había sido transportada directamente aquí como botín de guerra. Pero la mayor parte de las bibliotecas han sido compradas. Los papas, además, se interesaban mucho y compraban los libros. Urbano VIII, por ejemplo, hace una... Y su sobrino, el cardenal Nipote, que además era el cardenal bibliotecario, hace una gran campaña de adquisición de libros, muchos también en España, y también libros impresos, no solo libros manuscritos. Actualmente Actualmente en la Biblioteca Vaticana existe una colaboración muy estrecha con instituciones japonesas, instituciones de cultura japonesa, porque se están inventariando, restaurando, digitalizando y después será la catalogación del Fondo Marega. Debe su nombre a Marega, al padre Marega, que era un salesiano, fue misionario en Japón en los años 20-30 del siglo XX y en aquel periodo, que era el periodo además de la guerra, él compra documentos que prácticamente los estaban vendiendo como papel, ¿no? Papel para envolver cosas. Y eran documentos del siglo XVII que tenían que ver con la persecución del cristianismo en Japón. Son muy interesantes. Muy interesantes no solo porque hablan de la persecución, sino porque en realidad también nos ayuda, son también datos demográficos de aquel periodo. Existían los shogun, los daimyo, perseguían simplemente por una cuestión de control. Ellos preferían que todas las personas sirvieran solo a la religión de ellos, porque entendían que el cristianismo podía ser una falta de control. Entonces persiguen el cristianismo hasta el punto que no dejaban que se enterrara a nadie con símbolos cristianos y desenterraban incluso a los muertos para ver si se habían enterrado con símbolos cristianos. Después existía la ceremonia del pisado, en el que obligaban a las familias a poner una imagen de Jesucristo en el suelo y obligaban a las familias a pisarla para demostrar que no eran cristianos. Es muy curioso, son cosas curiosas. Y era un gran fondo que padre Marega había mandado a Europa y que además menos mal que lo mandó porque venía del distrito de Oita y hubieran desaparecido con la bomba atómica y no se sabía dónde estaba. Y hace pocos años el doctor Delio Proverbio, que es un scriptor de la Biblioteca Vaticana, los scriptors de la Biblioteca Vaticana son el personal científico que estudia nuestros propios libros. Lo encontró en un depósito, encontró estos documentos orientales y dijo, pues esto seguramente es lo de Marega, y efectivamente eran todos los papeles de Marega. Ha habido que hacer una colaboración con Japón porque son todos escritos en japonés, pero en japonés antiguo. Por lo tanto, no solo hay que saber japonés, hay que saber paleografía japonesa. Y bueno, y vienen una o dos veces al año el grupo de japoneses y nos encontramos muy bien con ellos, trabajamos muy bien.
¿Cómo es tu día a día? ¿Cuál es el trabajo que haces todos los días?
Bueno, yo la verdad es que desde que soy la jefa de la restauración, restauro poco. Ya prácticamente no restauro nada porque hay que seguir muchas cosas, hay que seguir todas las exposiciones, hay que seguir toda la digitalización. En realidad tengo una tarea más de gestión que de restauración, pero bueno, también controlo las restauraciones que se hacen. Elijo junto con el restaurador cuál es el proceso y cuál es el tratamiento que vamos a aplicar en cada libro. Y bueno, a mí me encanta mi trabajo.
¿Qué es lo que más te gusta?
Yo creo que lo que más me gusta es bajar al depósito de manuscritos. Porque además cada manuscrito es un único, ha sido escrito por una persona y además yo tengo mucha imaginación, soy histórica y los historiadores somos un poquito también cotillas, ¿no? Y entonces me imagino a esa persona, ¿no?, escribiendo ese libro, estudiando en ese libro, apuntando en los márgenes las notas. Y es la sensación verdaderamente de tocar la historia con la mano.
¿Qué te dice tu familia en España del trabajo que haces? ¿Cuándo tienes que explicar?
Bueno, mi familia ya sabe perfectamente lo que hago. Ellos están muy contentos también, evidentemente, han pasado por aquí y además ellos han sido los que me han apoyado también. En la biblioteca somos casi 100 personas, trabajando.
¿Cuáles son las figuras que, o sea, ¿soy restauradores, documentalistas?
Hay restauradores, catalogadores. Los escritores, además los escritores es muy curioso porque escritores se llaman así porque antiguamente se volvían a escribir los textos cuando estaban dañados, cosa que ahora no se hace, ¿eh?
Porque
claro que sí, yo siempre digo que en el Vaticano somos todos extranjeros, ¿eh? No hay que ser por fuerza italiano. Hay muchos italianos, evidentemente, pero también, bueno, estamos griegos, hay americanos, hay un húngaro, una escritor china, bueno... En realidad no hay límites a eso. Lo mismo que no hay límites al sexo, ¿eh? Muchos me dicen, bueno, pero tú eres una mujer y eres la directora del taller de restauración de la Biblioteca Vaticana. ¿Eso cómo puede ser? Puede ser porque nunca me he sentido aquí mujer antes que restauradora. La figura profesional va delante de cualquier cosa. tanto de la nacionalidad, evidentemente, como del sexo. Quizás esa sea la verdadera igualdad, que no haya que privilegiar ni unos ni otros, sino que en realidad es por currículum. Simplemente sirve una figura profesional y da igual de qué sexo sea. De hecho, somos prácticamente la mitad de los empleados de la Biblioteca Vaticana somos mujeres. Y hay mujeres en cargos, por ejemplo, la jefa de catalogación es una mujer. El secretario, porque se llama secretario, en italiano se le sigue llamando en masculino, pero el secretario de la Biblioteca Vaticana, que no es la secretaria, es el secretario, es una mujer. Es una mujer, es la doctora Rafaela Vincenti.
Para Radio Vaticano, Mónica Zorita.